desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y les invito a analizar los desafíos que se abordarán en la 79ª semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, unas jornadas en las que jefes de Estado y de Gobierno de casi todo el mundo se reúnen en Nueva York para buscar el consenso sobre asuntos clave que en última instancia permitirán el progreso de los Estados miembros en el marco de la Carta de las Naciones Unidas. Son 193 los países representados en el mayor foro internacional y nuestra invitada de hoy, Gabriela Ortega, directora de Estrategia de la institución educativa Aleph, nos ayuda a comprender la dinámica de las discusiones y los temas que generan mayor interés. Gabriela, muy bienvenida y gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias, Judith, y a todos los oyentes.
Profesora, si bien la ONU reconoce que en la actualidad más países experimentan conflictos violentos que en cualquier otro momento de las últimas décadas, ¿por qué son los conflictos de Israel en Gaza y de Rusia en Ucrania los que más acaparan los esfuerzos diplomáticos?
Bueno, es importante recordar que la ONU tiene como parte de su funcionamiento principal el mantenimiento de la paz, el desarme, principios de seguridad básicas a nivel mundial, ¿no? Si vamos a los orígenes de esta organización, pues básicamente se fundaron para promover una paz internacional. Y son los conflictos que más están en el foco diplomático, tanto el de Ucrania con Rusia como el de Oriente Medio en general, porque llevan años gestándose. El que Ucrania sea ahora un país soberano que lucha por su soberanía frente a Rusia no es de las últimas décadas siquiera. Es de toda una historia a partir de la cual, pues, lo que conocíamos como la Unión Soviética fue generando pequeños estados soberanos, y de ahí, de toda esa historia, parte ahora estos esfuerzos diplomáticos por mantener una paz en los que ahora son considerados estados. Y luego en Oriente Medio, pues toda la problemática viene un poco también originada por culpa de la ONU, ¿no? Aquel plan de partición que se hizo en el 47, de ahí viene el crear aquel estado judío y aquel estado árabe, y por lo tanto la ONU tiene especial foco en estos dos conflictos porque no solamente está desde el origen, sino que ha intentado mediar y gestionar estos dos focos, digamos, de conflicto ahí. Y otra parte importante está en la geopolítica también, ¿no? El que Ucrania esté tan cerca de los estados europeos, lo que incentiva es también a tratarlo como un tema de seguridad europea. Y todo el conflicto de Oriente Medio también tiene que ver con un indicador económico por el impacto que tiene en la energía, en la política también de los grandes grupos geopolíticos, ¿no? Europa se tiene que posicionar en el conflicto de Oriente Medio, sobre todo de Israel y Palestina, y actualmente no hay un consenso, no hay una declaración conjunta sobre qué hacer o cómo posicionarse en este conflicto, y obliga a los estados a tener un discurso en el cual mostrar cuál es su posición, no solamente de cara a la zona geopolítica a la que pertenecen, por ejemplo España, ¿no? España está muy posicionada a favor del Estado palestino y de hecho ha recibido en la última semana al primer ministro, ¿no? a su mandatario. Entonces es importante no solamente de cara a la visibilidad que tienen estos conflictos en la historia, sino también en la actualidad de cara a posicionar a los diferentes países entre las partes, ¿no? Que no deja de existir en un conflicto, siempre hay dos partes, y el posicionamiento actual marca una tendencia ideológica, marca unas líneas políticas, ya no solo de cara al exterior, sino también a nivel nacional, dentro de los estados.
Gabriela, y estamos a pocos días para que se cumpla un año de esa explosión del enfrentamiento militar abierto, la última entre Hamas e Israel. ¿Tiene sentido confiar en que la Asamblea General de la ONU pudiera dar con la fórmula luego de tantos años para resolver un conflicto que, como bien mencionabas, lleva décadas estancado en Oriente Medio?
Bueno, con la fórmula exacta es muy complicado que se den este año, mucho más como justamente has mencionado, en un momento en el que hay muchos frentes, ¿no? Muchos focos abiertos. Lo que sí puede hacer es mediar, influir políticamente. Acaba de pronunciarse el presidente de Brasil, Lula da Silva, y yo creo que hay que reconocer las palabras que ha dicho, que este es un foro en el cual las resoluciones que se obtengan no tienen una implementación inmediata, sino que lo que se requiere es voluntad política y compromiso. compromiso. Entonces, a lo que sí puede llegar esta Asamblea General de la ONU es a influir políticamente y a obtener de las partes implicadas acuerdos o la posibilidad de llegar a ellos, ¿no? Al menos la apertura, la voluntad de poder llegar a ellos y no de mantenerse en el conflicto. Va a ser muy complicado porque algunas de las partes no están. Por ejemplo, Líbano no está, que es un país clave en este sentido para el conflicto de Oriente Medio. Otro actor importante dentro de esto es el Estado palestino, y que tampoco tiene actualmente el peso necesario dentro de la ONU como Estado de pleno derecho, es solamente observador. Tampoco está como un actor relevante que pueda realmente comprometerse a algo, ¿no? El que sí está es Israel, y qué medidas puede optar la ONU para acusar una posible mediación. Pues sucedió en Sudáfrica cuando se suspendió su participación en la ONU, se puede hacer algo así, o ir un poco más allá y nombrar a Palestina como Estado de pleno derecho, ¿no? También eso se puede hacer. Recordemos que en el 2011 ya se propuso y justamente por el veto de Estados Unidos no se realizó. Entonces, lo de poder accionar sí que se puede hacer. Obviamente no lo va a hacer como una fórmula en la que solucione todo el conflicto, pero sí con medidas que a nivel de la diplomacia y de las relaciones internacionales ejercen bastante presión.
Gabriela, has mencionado quienes no van a estar. Quien sí estará, según oficiales israelíes, es el primer ministro Benjamin Netanyahu, que hablará ante la Asamblea General a finales de semana. Recordemos que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional solicitó una orden de arresto contra el líder judío. ¿Es significativo que, pese a esas acusaciones, Benjamin Netanyahu sí tenga el turno de palabra en un foro de esta magnitud?
Sí, obviamente esto evidencia, ¿cómo llamarlo?, el equilibrio entre la diplomacia y las cuestiones jurídicas. Esta cuestión es netamente de la justicia, ¿no? Y a nivel diplomático, sin embargo, la ONU es el único escenario en donde se puede mediar, porque están los líderes de los 193 países, ¿no? Entonces, por una parte, por la parte obviamente judicial, tiene unas medidas y unas normativas a las que atenerse, pero por la parte de las relaciones internacionales y la diplomacia, es el escenario donde se debe influenciar y fomentar el compromiso para llegar a un diálogo, ¿no? Para mantener la paz. Recordemos que este mismo escenario fue aquel que llevó a Arabia Saudí, a Israel, a un acuerdo de paz, ¿no? Entonces, que se presente en la ONU es de el sentido de compromiso para intentar promover un acuerdo. De hecho, como mencionaba antes, genera cierto malestar que no esté pues el líder de Líbano, porque al final, si es que no están las partes implicadas, es muy complicado llegar a una voluntad política y a un compromiso de llegar a un acuerdo. Entonces, el que no se encuentre denota una debilidad ante este escenario, pero el que esté el líder israelí también pone presión frente a los otros estados para acusar a que se tomen medidas por parte de uno de los principales actores, ¿no? Como es Israel, acusar medidas de compromiso de parar ataques a civiles, de parar ataques sobre todo en Gaza, ¿no? Y a promover compromisos por uno de los actores relevantes como es Netanyahu, ¿no?
Gabriela, y otro de los temas que se anticipa será central es Venezuela, donde organizaciones denuncian el aumento de la represión civil luego del 28 de julio. ¿Qué podemos esperar sobre este tema?
Desde mi punto de vista, que ojalá esté en agenda. Venezuela lleva una relación bastante dispar con la ONU desde, sabemos, varias décadas. Venezuela abiertamente, desde el gobierno de Hugo Chávez, acusa a la ONU de ser un ente que interfiere en la soberanía de los países. Entonces, prácticamente la ONU y su relación con Venezuela ha sido compleja, por llamarlo de alguna manera. Y el que Venezuela vuelva a estar en la agenda de la ONU significa un apoyo a los derechos humanos y a la serie de violaciones que se están acusando en el país en los últimos años, pero sobre todo desde la última elección, ¿no? Y aparte de los crímenes que se están acometiendo, se están registrando pues desapariciones, detenciones sin justificación. Todo eso las asociaciones y las organizaciones de derechos humanos ahí lo están documentando, y se verá posteriormente cómo se gestiona a partir de la justicia, ¿no? Pero la agenda de Venezuela en la actualidad actual Asamblea General lleva a poner en la mira la democracia como tal. Han sucedido unas elecciones, varios estados reconocen a un presidente electo por actas que se han recogido no institucionalmente, sino desde la sociedad civil, unas actas que han sido corroboradas como verídicas. Entonces pone a la ONU en un debate sobre cuándo se va a reconocer que un presidente es electo y por lo tanto a debatir sobre lo que significa o no la democracia en los países, ¿no? Cuando un presidente ocupa autoritariamente todas las instituciones e impide realmente un proceso electoral limpio y cuándo podemos llamar a un presidente electo en una demostración de que realmente es la voluntad popular. Entonces, el poner Venezuela en la agenda, aparte de llamar la atención por los derechos humanos y las detenciones y demás crímenes que están sucediendo en el país, pone también en relevancia el tema de los procesos y definición sobre los sistemas electorales y de la determinación de democracias y dictaduras, por lo tanto.
Profesora, y ya para terminar, ante este panorama internacional que estamos describiendo, marcado por la violencia y la división, resulta inevitable cuestionarse de qué sirve la ONU. Pareciera que ese sueño que se creó al término de la Segunda Guerra Mundial para evitar un tercer conflicto colosal no tiene la fuerza que se esperaba. ¿Cuál es su perspectiva?
Es cierto, la ONU está siendo criticada por la ineficacia en los conflictos. Vuelvo a repetir las funciones, ¿no? No tiene implicaciones en el accionar o en la ejecución dentro de los países, sobre todo por el respeto a la soberanía de los mismos, pero todas las acciones democráticas de debatir, considerar principios, mantener ciertos límites, es lo que hace a este escenario primordial. No existe otro escenario donde 193 países se junten a hablar de temas relevantes para el mundo en general, ¿no? Los conflictos son parte de ello, pero no nos olvidemos que se está abordando en estos días el Pacto de Futuro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cambio climático y que incluso en un aspecto tan relevante como esto hay división en los países y la posibilidad de que no todos se unan a ese pacto del clima. Por otra parte, está lo más tangible que tiene la ONU, que son los ODS, ¿no? Los Objetivos de Sostenibilidad. Y en el 2015, cuando se promovieron, se hablaba de que por fin la ONU tiene elementos tangibles a partir de los cuales se va a medir. Llegamos casi 10 años después, 9 años, y vemos que esa tangibilidad de la ONU ha llegado a un 15%, ¿no? Se habla que los ODS están en un 15%. Ya se puede tangibilizar el accionar de la ONU a partir de estos objetivos que se pusieron. Sin embargo, en la parte de seguridad, mantenimiento de paz, fortalecimiento de estructuras que evitan en los conflictos, la ONU como tal ya es un escenario en donde la diplomacia y los esfuerzos por acusar a los líderes de mantener un cierto orden y comprometerse con la carta, ¿no?, firmada, es el mayor de los esfuerzos que puede hacer esta institución.
Muchas gracias, Gabriela Ortega, directora de Estrategia de la Institución Educativa ALEF, por compartir sus perspectivas a través de este encuentro en Conversando con la Voz de América.
Muchísimas gracias, Judith, y a todos nuestros oyentes.
Y a ustedes, estimados oyentes, recuerden que encontrarán nuevas entrevistas aquí en nuestro podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube, en la plataforma de podcast de Apple y en la página web vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.